universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos sean todos ustedes a este rostro universitario. Soy Jimena Camacho y es un placer recibirlos. Buenos días.
Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Roberto Nájera y esta mañana comenzamos directamente con nuestra mesa.
Los números telefónicos para que nos hagas llegar todas tus preguntas. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y nos digas si conoces a niños o jóvenes vulnerables. Son 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
Van otra vez 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060. Bienvenidos.
El tema de hoy...
Los huérfanos de la violencia.
La Convención sobre los Derechos del Niño, Tratado Internacional de las Naciones Unidas que entró en vigor en 1990, reconoce los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales de los niños.
En su artículo 38, establece que ningún niño que no haya cumplido los 15 años de edad deberá participar directamente en hostilidades o ser reclutado por las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, los estados parte de dicha convención, como México, tienen el deber de proteger a la población civil durante los conflictos armados y deben también adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Además, todos los niños afectados por conflictos armados tienen derecho a recibir protección y cuidados especiales. En su artículo 39 señala: los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de
cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
La UNESCO, al presentar el pasado 2 de marzo su informe Una crisis encubierta, conflictos armados y educación, consideró que el número de muertes en nuestro país es superior a los decesos registrados en la guerra de Afganistán entre 1999 y 2008. Es decir, en 4 años hay en México más muertes que en los casi 10 años que duró la guerra en Afganistán.
Esta situación coloca a la infancia mexicana en un serio riesgo que ya es real. Derivado de la guerra contra el narcotráfico y la violencia, tan solo en Ciudad Juárez hay 10.000 niños huérfanos. La organización Melel Shojoval y la agencia de noticias Interprex Service hablan de 40.000 niños huérfanos en todo México por esta situación.
Para decirlo de manera muy clara, y citando a la doctora Minerva Gómez Plata, profesora investigadora de nuestra unidad Xochimilco,
el riesgo social nos habla del abandono, la explotación, el desamparo, y nos remite de manera generalizada a niños, niñas y jóvenes en orfandad, es decir, sin padres que los atiendan o los protejan, o que no cuentan con algún adulto que se haga cargo de ellos.
Por lo tanto, no tienen techo, ni alimento, ni educación formal. A veces, ni un acta de nacimiento. Están sucios, vagabundean, encuentran en la mendicidad una forma de vivir. Están a merced del abuso, del comercio sexual, de la prostitución, del uso de drogas y del narcomenudeo, de la promiscuidad, de embarazos tempranos, de tráfico de menores y comercio de órganos, de escuadrones de la muerte y de la delincuencia.
Estos días se deciden entre vida y muerte, hombres y mujeres, mentes y sentimientos que mienten, palabras que por más hermosas no dicen en su contexto nada, pérdida de tiempo o solo mala gana.
Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña la doctora Minerva Gómez Plata, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de nuestra Unidad Xochimilco e integrante del programa Infancia de la UAM. Buenos días.
Buenos días, gracias.
También saludamos al psicólogo Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenido, Juan Martín.
Gracias, muy buenos días.
La calidad de vida de las niñas y los niños mexicanos, así como su bienestar físico, emocional, espiritual, moral y social, usando los términos de la convención, están siendo constantemente violentados. ¿Con qué se enfrentan ustedes en su tarea cotidiana? ¿Cuáles son estas realidades que no vemos en este incumplimiento de la convención por parte del Estado mexicano?
Bueno, quizás quisiera comenzar un poco en contexto. Hace 21 años el Estado mexicano firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un instrumento internacional que obliga a que los estados o los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal se convierten en los garantes o en los responsables primeros y últimos de el ejercicio de derechos. Este instrumento internacional tiene un carácter de ley superior de acuerdo a nuestra Constitución mexicana, por el artículo 133. Es decir, está por arriba de las leyes federales y las estatales. Esto es muy importante, digamos, acotarlo, porque buena parte de lo que tenemos a lo largo de 21 años es una irresponsabilidad y un incumplimiento en torno a la convención. El pasado 31 de enero en Ginebra, el Estado mexicano tuvo una audiencia para responder a dos protocolos que son complementarios a la convención: el protocolo sobre venta, prostitución y pornografía infantil, y otro que es el tema de alguna forma que nos ocupará hoy, que es la participación de niños en el conflicto armado. El comité expresó su preocupación porque a 20 años de la convención carecemos de un sistema nacional de protección de derechos. Esto también es central porque significa que no tenemos un ente articulador que permita que los esfuerzos tanto del poder legislativo, del poder judicial y las políticas públicas puedan encontrar sintonía o sincronicidad. Para ilustrar un poco esto, si nosotros ahora queremos conocer a qué población atiende el DIF nacional, es muy probable que no logremos tener esta información ni siquiera con los DIF estatales. Y si nosotros queremos cruzar esta información, por ejemplo, con el programa Oportunidades, que es otro programa compensatorio, son padrones diferentes. Bueno, dejo un poco aquí el contexto porque lo que encontramos con niños y niñas en este país es que hay una ausencia del Estado que se ha reducido en muchos casos solamente a temas básicos de sobrevivencia. Hay que destacar avances en vacunación o en la reducción notable de muertes por temas gastrointestinales. Pero destacar, como lo apuntaban ustedes en el intro, el incremento en la tasa de homicidio contra niños y niñas en este país, que está de manera desbordada por arriba de los estándares internacionales, que incluso la propia Organización Mundial de la Salud establece que 11 casos por cada 100.000 puede convertirse en un caso epidémico. Estamos hablando que con adolescentes en nuestro país estamos arriba de 15 casos por cada 100.000.
Yo creo que estamos ante un momento de mucha alerta, porque retomando lo que dice Martín, creo que tenemos una gran cantidad de programas que atienden problemáticas específicas, pero que no logran tener un eje que los articule como un sistema de protección y que además pues tenga como eje fundamental el interés superior del niño. O sea, se defienden como otras situaciones, y los niños siempre quedan como en un segundo plano, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente es alarmante, porque se trata de vidas de niños, niñas, jóvenes, adultos. Están, digamos, muriendo en el cruce de los fuegos, ¿no? En este combate. Entonces, yo creo que sí es para preocuparnos profundamente, y además preocuparnos porque no se está dando seguimiento a las personas víctimas de esta estrategia o de esta lucha, ¿no?
¿Cómo llegamos hasta este punto, justifica la guerra contra la violencia y el crimen organizado esta situación?
Mira, fíjate que aquí sería muy importante compartir con el público algunos debates y conceptos. Técnicamente México no está viviendo una guerra, porque no existe un, digamos, otro grupo beligerante que esté luchando por el poder político. Esto es muy curioso e importante tenerlo presente, porque nos da escenarios distintos. Es decir, cuando alguien está luchando por el poder político, buscará ganarse, digamos, el favor de otro segmento de la población, incluso el favor internacional. No es el caso. El crimen organizado transnacional, y pongo el acento en el transnacional, porque estamos hablando de un corporativo que mueve miles de millones de dólares y que no se refiere a rancheros con sombrero y cinturón de pita que trafican drogas. O sea, este es un tema mucho más complejo. Y esto hace que hayan encontrado la mejor forma de generar ingresos en fragmentar la institucionalidad del Estado. Una posibilidad fuerte que les ha redituado mucho es la corrupción de funcionarios y funcionarias públicas. Es ampliamente conocido que las policías a nivel estatal y municipal son esencialmente los mismos sicarios que un día tienen uniforme y al día siguiente están, digamos, haciendo trabajo de sicariato. Hago referencia a ello porque las instituciones para atender a la infancia, de por sí frágiles, para darles un referente, el DIF Nacional fue creado en 1962. No ha tenido cambios sustanciales, pero sí ha cambiado la infancia. La niñez de este siglo XXI es completamente diferente a la de 1962. Entonces, esta dinámica institucional ya de por sí atrasada, obsoleta, cuando se enfrenta a este escenario de conflicto bélico, de conflicto, digamos, o de violencia armada, hace que las instituciones queden colapsadas. Y entonces, cuando estamos hablando de un niño o una niña en un escenario de violencia, de crimen organizado, los menos presentes, de quienes jamás nos enteramos qué pasó, son de las instituciones de asistencia. Y por eso es que niños y niñas se encuentran en mayor vulnerabilidad en este tema de violencia armada. Hemos insistido, y el propio Comité sobre Derechos del Niño conminó al Estado mexicano a definir qué es lo que está pasando. No pueden hablar de daño colateral, y esto es muy importante, porque si hablamos de daño colateral significa que los dispensamos. Es decir, todo se vale, porque como estamos luchando por la seguridad de este país, entonces los 35.000 asesinatos no necesitan investigación. Los más de 1.200 asesinatos de niños y niñas en menos de 4 años no necesitan investigación. Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México insistimos que no hay daños colaterales, hay responsables y se tiene que buscar a ellos, investigar y llevar, digamos, ante tribunales. Y esencialmente, y con esto cierro el comentario, tenemos que luchar contra la impunidad. Si no se investiga, si no se sanciona, lo único que hacemos es animar y estimular para que esto suceda. Y apuntaba Minerva hace un momento, iniciamos este conflicto con casos de niños y niñas con intercambios muertos en intercambios de disparo. Lamentablemente el año pasado, precisamente el 31 de enero del año pasado, 2010, arrancamos una etapa muy lamentable, que son los ataques directos hacia niños y niñas, las masacres. En un radio de 2 kilómetros de Villas de Salvaca tuvo el año pasado 3 masacres. 3 masacres en anexos donde existían adolescentes. Y en este año tenemos ya otra expresión de violencia contra niños y niñas, y es que los usan ya como mensajes de agresión de un cártel contra el otro. Invitaría al público a que recuerde el pasado 23 de febrero, 3 niñas, una de 12, 14 y 15 años, que son asesinadas arteramente para darle el mensaje al padre que presuntamente está vinculado con el crimen organizado. Entonces, estamos llegando a un nivel de barbarie que no podemos seguir permitiendo ni tolerando.
Y los 40.000 niños huérfanos tampoco son un daño colateral.
De ninguna manera.
Yo creo que en relación a la pregunta de cómo se llega a este punto, yo creo que tiene mucho que ver el asunto de la impunidad. Tiene mucho que ver el asunto de que no se están resolviendo y se están buscando a los culpables de acciones de asesinato, ¿no? Y por otro lado, creo que el costo humano, social, económico, es altísimo en esta estrategia. Sobre todo porque están muriendo civiles. Y ante una estrategia, ¿no?, también en la que participa el Estado y que tiene responsabilidad directa sobre la protección de esta población. Y lo que estamos viendo es que, bueno, se tendrían que estar generando muchos mecanismos para proteger a estas poblaciones. Pero creo que la parte más alarmante de este círculo de violencia es que, bueno, se está tratando de apagar la violencia con mayor violencia. Y lo que estamos viendo es que ya estamos en un punto, digamos, extremo, límite, en donde ya, ¿no?, se matan niños, se matan adolescentes. Y bueno, creo que debería estarnos preocupando, porque lo que está pues de por medio es pues una falta de Estado de Derecho, ¿no?, en donde se puede hacer, ¿no?, cualquiera puede sacar un arma y matar a alguien, ¿no? Creo que hay un compromiso importante de parte del gobierno en garantizar la protección de civiles en este tipo de estrategias, porque además involucra grupos policíacos, grupos de militares, en fin, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso queda sobre la mesa para no perderlo de vista, ¿no?
Tocaron hace un momento un poco esta pregunta, pero sí quisiera hacerla. ¿Creen ustedes que esto es una realidad global y que entonces por eso no se puede evitar resolver en México?
Si nos referimos al crimen organizado, sí, es un hecho global. Ya las Naciones Unidas ha trabajado este tema hace tiempo, está la Convención de Palermo, que, y es importante no perderlo de vista, tiene un carácter transnacional. De acuerdo a investigadores que se dedican a este tema de crimen organizado, ubican que hay al menos 22 tipos de ilícitos que representan ingresos. En el caso mexicano, el narcotráfico aproximadamente solo representa el 40%. Uno de los ilícitos que más ha crecido es el de la trata de personas, que tiene varias vertientes. Una de ellas importante es la explotación económica. La más grotesca y la que más se ha tratado de combatir es la explotación sexual, de la cual hay que destacar, esencialmente son víctimas mujeres y adolescentes. En ese sentido de asumir que es un tema global, que es transnacional, implica que los estados tienen no solamente que fortalecer su institucionalidad y como fundada Minerva el Estado de Derecho, sino también tienen que actuar de manera articulada. Recientemente el propio secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado hace una semana estando en Guatemala, perdón, en El Salvador, hizo un llamado a que el crimen organizado se atienda de manera regional. Los cárteles mexicanos, de acuerdo a investigaciones que se han realizado, están participando en más de 47 países. Es decir, hay presencia de los Zetas, por ejemplo, en digamos, en campos árabes de entrenamiento. Y entonces uno dice, bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Pues precisamente de un corporativo que tiene recursos suficientes y cuenta con la corrupción necesaria para poder generar estas condiciones. Y lo más importante, no ha sido afectado en el ingreso y en sus ganancias. Incluso al contrario, están generando más dinero. Una guerra, hay que tenerlo muy presente, es un gran negocio. Es un gran negocio para los Estados Unidos, porque es quien vende no solamente las armas, sino también vende capacitación. Es un gran negocio para las empresas de seguridad y es un gran negocio para todos aquellos que ahora se están viendo beneficiados con un presupuesto más destinado a la guerra. Termino con este comentario. La Secretaría de Defensa Nacional, con un presupuesto de 24 mil millones de pesos a finales de el año 2006, en 2010 lo terminó con 46 mil millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a querer dejar de ganar tanto dinero?
Y yo creo que ahí UNICEF ha estado haciendo como un señalamiento a las consecuencias de los conflictos armados, ¿no? Y creo que el tema de la desprotección a la infancia o el desamparo infantil en todas sus modalidades es una realidad a nivel mundial. Pero decir esto no quiere decir que nos conformamos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir haciendo visibles estas circunstancias que están rodeando a niños, a niñas, a adolescentes, y que además recorre todo el mapa nacional. Entonces yo creo que es algo que tenemos que seguir reflexionando, ¿no? Creo que además el gobierno mexicano tiene compromisos firmados, ¿no? Tiene tratados que tiene que dar respuesta, que tiene que dar soluciones, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos como ciudadanos que estar también pendientes de esas acciones y yo creo que es muy importante el no hacer invisible las circunstancias que se están pasando. Creo que el DF es una realidad distinta al interior de la República, pero eso no quiere decir que entonces todo esté bien.
Claro.
No, yo creo que es alarmante la situación.
¿Podrían explicarnos el ciclo del riesgo social, desamparo, dificultad, abandonado y conflicto, enfrentamiento social, y qué papel desempeñan los distintos actores sociales involucrados?
Sí, digamos que pensemos en un adolescente en Ciudad Juárez. Debe de saber ustedes que el estado de Chihuahua es el lugar más inseguro para un niño o una niña. Si ustedes quieren proteger a sus hijos, no los lleven a Chihuahua, y si viven allá, por favor, migren. O sea, es una probabilidad estadística muy alta de que un niño o una niña sea asesinado en Chihuahua. Hay que destacar, por ejemplo, que Chihuahua es el único estado en la República Mexicana que carece de una ley de protección de derechos de niños y niñas, a 21 años de la convención. Es decir, está en incumplimiento total este Congreso y, por supuesto, el Ejecutivo. Pero para ir un poco ubicando, decía, un adolescente en Ciudad Juárez tiene graves riesgos. Si es mujer, puede ser parte de la lista de feminicidios. Quizás ustedes sepan, pero el 40% de las mujeres asesinadas, o que conocemos como los feminicidios en Ciudad Juárez, son menores de 18 años de edad. Y esto es muy importante porque nos está hablando de que la violencia de género no solamente se focaliza hacia mujeres adultas, sino se da esencialmente y inicia con las niñas. Segundo acontecimiento, si fuera un varón, corre el riesgo de morir asesinado. De manera, digamos, evidente, tenemos un incremento en la tasa de homicidio. La tasa de homicidio contra adolescentes de 15 y 17 años de edad en el estado de Chihuahua está 10 veces por arriba de la media nacional. Entonces, tiene 10 veces más probabilidad de ser asesinado que, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otra entidad. Bueno, este escenario de un asesinato implica no solamente toda la ruptura y el daño psicológico que acompaña a un adolescente, hombre o mujer, sino cómo se trastocan los vínculos familiares y comunitarios. Y aquí es muy importante, y yo les invitaría también a ustedes a hacer esta reflexión, de tener muy cuidado de hablar de los huérfanos del narcotráfico, porque ahí estamos, con ella o sin ella, la intención, estamos colocando el estigma y la discriminación. Son niños y niñas en orfandad, sin importar si son hijos de soldados, hijos de presuntos delincuentes, porque esto es exactamente lo que ha pasado en Ciudad Juárez. Han sido estigmatizados y etiquetados como hijos del narcotráfico, y entonces quizás se enteró el público que el gobierno del estado de Chihuahua recién abrió un fondo para los hijos de o los huérfanos de la en este caso los narcohuérfanos, como les han llamado coloquialmente. Abrieron la posibilidad para apoyar a 2.500 de ellos, cuando aún se considera que solo en Ciudad Juárez son 10.000. Bueno, pero el fondo que abrieron fue para 2.500. En una semana, en el transcurso de una semana, solo recibieron 176 solicitudes. Y esto es importante destacarlo, porque lo que nos está hablando es de que una familia que tiene que verse expuesta mediáticamente a la etiqueta de mis hijos reciben una beca porque son narcohuérfanos, no solamente le estamos violando sus derechos, sino los estamos colocando en el blanco de los ataques de otros cárteles de la droga. Lo que ha sucedido es que niños y niñas se quedan expuestos en las confrontaciones armadas, y que son después enviados, por ejemplo, a los DIF estatales, que no tienen preparación ni condiciones para su seguridad. Conocemos de casos donde les llaman por teléfono, les dicen, los entregas en la puerta, pasamos por ellos. Y violando todos los derechos de este niño, de esta niña, los entregan en la puerta porque no tienen cómo proteger la seguridad del personal ni de los otros niños que tienen ahí. Entonces, nuevamente, este escenario es realmente grave y amerita no solamente concentrar el esfuerzo en cómo prevenimos, sino cómo comenzamos a atender a estos niños huérfanos de cualquiera de los bandos que están ahora en esta confrontación armada.
Sí, creo que el tema de la orfandad está pues muy cercano a toda esta noción, digamos, del desamparo infantil y de la desprotección. Entonces, efectivamente, creo que hay que tener mucho cuidado de no estigmatizarlos. Y entonces caer en la parte de, ay, pobrecitos, ¿no? Se quedaron sin padres. Porque además yo creo que ahí estamos como ubicando la dimensión del problema en un solo punto. Y creo que es mucho más complejo que eso. Porque no solamente son niños que pueden perder a ambos padres, sino también que perdieron a alguno de los padres o que fueron asesinados. Entonces hay muchas víctimas, digamos, en torno a un problema de esta naturaleza. Y yo creo que además habría que construir herramientas de protección específicas a cada circunstancia, ¿no? Entonces, otro de los temas que me parecen importantes es que no se está dando seguimiento, digamos, ante la situación de la separación de los familiares. O sea, puede llegar la instancia de la Procuraduría o puede llegar el DIF, ¿no? Entonces puede llegar alguno de los programas, llevarse a los niños, y los niños quedan, aparte del asunto traumático, del evento violento, pues tiene todo el asunto violento de este recorrido y este tránsito que va a hacer por todas las instancias. Háblese, ¿no?, el Ministerio Público, los albergues temporales, luego una casa hogar, luego vete a la otra, luego vete a hacer declaraciones, ¿no? Entonces, esto también es algo que no se está atendiendo. Los niños están realmente en mayor riesgo porque les están realmente agudizando el problema, ¿no?
Tenemos llamadas de Inocencia González de Naucalpan. Me parece excelente el programa y felicito al invitado porque conozco su labor. Felicidades por el programa.
Leticia Garibay dice, ¿qué diferencia habría entre la situación en Brasil y México con respecto a las estrategias?
Felipe Gabriel Thierry, qué bueno que están en vivo. Conozco a un niño de 10 años y es golpeado por su mamá adoptiva, que es lesbiana, y es muy tonto porque se deja golpear. ¿Qué se puede hacer con él?
Ricardo Galarza dice, ayer el gobernador de Chihuahua propuso que los ninis sean enlistados en el ejército 3 años. ¿Qué opina?
Este es, no es un problema de otros, de los niños, es un problema de nuestros niños. ¿Qué escenarios prevén para nuestra sociedad si no se atiende esta situación de manera inmediata y sostenida a largo plazo?
Uh-huh. Yo digamos, trataría un poco de atender a algunas de las interrogantes. Y la invitación que la Red por los Derechos de la Infancia en México viene haciendo es, tenemos que desarmar la violencia. Es decir, tenemos que descolocarnos del discurso de buenos y malos, de héroes y villanos, que no solamente no nos ayuda, sino que también se convierte en una cortina de humo para entender las fragilidades del Estado que tenemos que superar. Si hemos llegado a este punto es porque el Estado mexicano ha tomado malas decisiones. El que, digamos, es legítimo en términos jurídicos, en términos de intencionalidad, el luchar contra el crimen organizado. Eso además es una responsabilidad. Lo que es importante no perder de vista es que no se puede hacer de manera inapropiada. Y se tiene que tener, como lo apuntaba Minerva hace un rato, en cuenta uno de los criterios y principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y es el interés superior de la infancia. Es decir, cada decisión que toma los gobernantes en este país tiene un impacto en la vida de niños y niñas. El público debe saber que la infancia, las personas menores de 18 años, representan el 33% de la población mexicana, es decir, les toca lo bueno o lo malo. En consecuencia, las alternativas, las salidas que tenemos es exigir el cumplimiento de la ley. Implica responsabilizar a aquellos funcionarios y funcionarias que por omisión o por malas decisiones están afectando a la infancia. Es importante, y esto hay que tenerlo presente, este baño de sangre que está representando, como ya se apuntaba en la cápsula al inicio, muchos más muertos, por ejemplo, que la guerra de Afganistán, que la guerra de Irak, o sea, que la propia Revolución Mexicana en su momento, va a llegar un punto en el que vamos a tener los próximos años que buscar la creación de comisiones de la verdad, y que los funcionarios que ahora están al frente, en todos los niveles, van a tener que ser juzgados, porque de otra manera esta cosa no se parará. Y termino con un último comentario. Creo que es importante ser copartícipes de la solución todas y todos, como lo apuntaban por aquí. Y una de las cosas que le invitamos al público es a que denuncie y exija el cumplimiento de la ley. Y bueno, yo tengo claro que tenemos una alta tasa de impunidad, más del 93%, y que seguramente le dará aburrimiento al Ministerio Público recibir una queja más. Pero esa es nuestra tarea ciudadana. denunciar y exigir que se cumpla con la justicia.
Tenemos una última llamada. Gilberto Martínez felicita el programa, pero no se ha comentado que el único culpable es Felipe Calderón, dice Viva Radio Educación. Doctora Minerva Gómez Plata, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de nuestra Unidad Xochimilco e integrante del programa Infancia de la UAM, le agradecemos enormemente compartirnos su tiempo en este día. Se nos quedan muchas preguntas.
En la mesa, vamos a hacer otra mesa, seguro.
En fin, muchas gracias por
Muchas gracias.
Muchísimas gracias también, psicólogo Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias por el espacio y la oportunidad.
Te recordamos que estamos a tus órdenes en el correo radio@correo.uam.mx.
Y que puedes descargar y escuchar todos los programas en www.uam.mx/radio/rostro.
Te esperamos el próximo sábado.
Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación y yo, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia de producción y atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz con Ipa Salagua y Sergio Bustos.
Conducción de Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.